entre cuestiones que tienen que ver con la ciudad de La Plata, flotaciones, mire lo que le voy a decir, flotaciones, habló de dron y yo casi que cada vez que llegamos a la radio precisamente nos sentimos de esa manera, llegar precisamente en un dron, y ahí es cuando comenzamos a ver la esquina, esa hermosa que nos acobija hasta las 10 de la noche, porque hasta ese horario nosotros hacemos En Órbita.
En este programa estuvimos hablando, estamos siguiendo muy de cerca lo que sucede con el Código de Convivencia Ciudadana, un proyecto presentado por el oficialismo local, impulsado justamente por el gobierno de Julio Garro, que el día de mañana llega finalmente a tratarse en el recinto del Consejo Deliberante después de haber pasado por las respectivas comisiones. Un proyecto que es catalogado como represivo por muchas organizaciones que el día de mañana van a movilizar desde diferentes puntos de la ciudad hacia la municipalidad en rechazo de este código. Una de las organizaciones que advirtió sobre los peligros de este código de convivencia es la Comisión Provincial por la Memoria, que la semana pasada presentó un informe técnico ante el Consejo Deliberante, manifestando justamente su preocupación por este código. Para hablar de esto estamos en comunicación con Roberto Cipriano García, que es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Buenas noches,
¿cómo
Roberto?
¿Cómo están?
Bien, vos acá, Dayana te saluda, Rubén también estamos acá. Roberto, preguntarte en principio, sí. Ustedes bueno, han manifestado el rechazo a este código, ¿cuál es la lectura que hacen de este código que presentó el oficialismo local?
Mira, es una discusión que viene desde el 2018, que es cuando el Ejecutivo Municipal promueve, digamos, la reforma del código. Desde ahí hasta acá pasó mucha agua bajo el puente, digamos, ¿no? Se dieron una serie de discusiones en las distintas comisiones del Consejo Deliberante, específicamente en la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos. Hubo algunas instancias de consulta, para nosotros limitadas y que no contuvieron todas las opiniones que podía tener, digamos, diferentes instancias, organizaciones de la comunidad. Nosotros habíamos reclamado que se hiciera una audiencia pública justamente para escuchar a todos los interesados en opinar. No obstante eso, sí tenemos que decir que era un código realmente durísimo, digamos, muy regresivo, el que se había preparado, y en función de las discusiones que se fueron dando en el Consejo Deliberante, que hemos participado muy activamente, digamos, al igual que otras organizaciones, se llevó a un proyecto que se reformó, digamos, no es el mismo que originalmente ingresa en el Consejo, y esta reforma, bueno, en algún sentido hubo modificaciones importantes que habíamos reclamado, digo, no cambia la perspectiva del código, no cambia profundidad del sentido con el que se lo plantea, porque es un código que se plantea con un fin sancionatorio, recaudatorio, con una perspectiva clasista, de un montón de conductas que se van a sancionar. Eso no cambia, digamos, pero sí hay modificaciones importantes que la verdad que lo tenemos que decir porque son determinantes en la tarea que nosotros hacemos como mecanismo de prevención de la tortura, que es que se elimina, por ejemplo, la pena del arresto, digamos, ¿no? Sí. Es decir, ya no van a poder arrestar personas por el código contravencional y tampoco alojarlas, por supuesto, por lo tanto, en comisarías, digamos. Eso no es menor, digamos, porque era una herramienta fundamental de la policía para el control territorial, digamos, ¿no? Si la policía aprovechaba, digamos, las atribuciones de arresto que le daban los códigos contravencionales y detenían y aprendían mucha gente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, haber eliminado esa potestad es algo importante, nosotros señalamos como algo positivo. No obstante, bueno, hay cosas que siguen siendo complejas, que siguen siendo graves, digamos, porque está pensado, insisto, con eso, con la perspectiva de las sanciones y de la recaudación, ¿no? Entonces, ya habíamos propuesto, por ejemplo, que ese paradigma represivo, recaudatorio, cambie y se incorporen instancias de resolución y alternativa de conflictos, de mediación para quienes cometían faltas. Bueno, todo esto fue desoído, digamos. Por otro lado, también tiene serios problemas técnicos, que no solo este proyecto de código, todos los códigos contravencionales en general lo tienen, de no garantizar el debido proceso legal, la defensa en juicio, el control judicial efectivo de ese trámite que se realiza a manos de un juez de falta, que se arroga atribuciones jurisdiccionales, pero no las tiene, porque no es un juez.
Claro, en ese sentido, ¿no? Ustedes manifestaron recientemente que con este código un agente municipal o un juez de faltas tiene más poder que un fiscal.
Claro, exacto, porque conserva atribuciones como, por ejemplo, disponer el allanamiento, digamos, ¿no? Algo que ustedes saben es una garantía constitucional, digamos, que requiere una orden de un juez competente, bueno. Mantiene, digamos, estas atribuciones que realmente pueden ser graves, como mantiene, digamos, y por eso hablamos también del sesgo clasista que tienen este proyecto, que es la criminalización de determinadas actividades de subsistencia, digamos, ¿no? Es decir, bueno, penaliza la venta ambulante, el uso de vehículos de tracción a sangre que usan los cartoneros, ¿no es cierto? Todas las actividades, incluso la criminalización de la oferta de sexo en la vía pública. Es decir, más allá de que no va a haber arresto por estas faltas, pero sí, obviamente una multa que se puede aplicar, y lejos de entender, digamos, estamos frente a problemas sociales que requieren de otras políticas estatales para resolverlos, lo único que aparece como forma de resolución de estas situaciones es un código que sanciona y que reprime, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí es donde nosotros señalamos que deberían pensarse otro tipo de políticas que tengan que ver con la inclusión de estos sectores en general más vulnerables de nuestra sociedad, digamos, y no pensarlos en clave de la represión estatal solamente, digamos, ¿no? Que es lo que pasa con este proyecto.
Sí, estamos a horas de que se trate. Ustedes ya acercaron un informe técnico a lo que es la presidenta del Consejo Deliberante, que es Ilena Cid. Sí. Por supuesto, pertenece a Juntos por el Cambio, que en su mayoría Juntos por el Cambio ya va a votar todo este proyecto, pero sí. Me pregunto si tuvieron alguna respuesta de la presidenta del Consejo Deliberante respecto a este informe técnico donde ustedes alertaban justamente de las irregularidades que detectaban en este código.
Sí, no, de este último documento no hemos tenido respuesta. Sí presentamos otros, que bueno, sí tuvimos respuesta, que fuimos convocados a distintas instancias de discusión en las comisiones. Creo que está el tercer informe que presentamos, o tal vez cuarto. Pero sí, hemos, en ese sentido, la verdad que hemos discutido con los concejales, nos han escuchado. Obviamente no han tomado todo lo que nos parece que es necesario tomar, porque el otro problema es que es un código que termina cayendo en lo que llamamos que tiene un problema de convencionalidad, digamos, y todos los pactos internacional de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional no se condicen, digamos, con este código, digamos, ¿no? Este código, el día de mañana, ante una situación, Argentina puede ser sancionada internacionalmente por la Comisión Interamericana o no, por cualquiera de los otros órganos del tratado, porque va en contra de eso, ¿no? Esto que mencionábamos recién. El otro tema que también, si bien se minimizó, digamos, es el tema de las manifestaciones públicas. Sí. Si bien el proyecto original traía la necesidad de pedir autorización, digamos, y demás, eso fue eliminado, pero no obstante eso sigue siendo mirado desde una perspectiva sancionatoria, digamos, en el sentido que, bueno, no se puede, te pueden sancionar a la organización que convoca la marcha, digamos.
Sí, algo que recientemente también sucedió, hace unos días el municipio sancionó una organización que se manifestó, bueno, en realidad no sancionó, se presentó ante la justicia para denunciar a esa organización, claro, por cortar la calle, por manifestarse, para pedir mejoras en sus barrios. Claro, algo claro. Que, bueno, de todas formas ya viene realizando el municipio de una u otra forma, ¿no?
Sí, porque el tema es ese, ¿cómo trabajás la conflictividad social? Digamos que es mucha, porque bueno, tenemos la mitad de la población bajo la línea de pobreza, es decir, hay cada vez más pobreza, la pobreza crece, entonces las políticas deberían ser políticas de inclusión, de igualación, ¿no es cierto?, de generar oportunidades para sectores que realmente luego de la gestión anterior y luego de la pandemia están en una situación realmente muy crítica, digamos, ¿no? Entonces, el brazo del Estado tiene que ser un brazo que contenga, que acompañe, que incluya, no un brazo que reprima y sancione por cuestiones que tienen que ver, digo, insisto, la venta ambulante, digamos, ¿no? Que además le permite, le da atribuciones al juez de falta para decomisar la mercadería, para así, todas acciones que están muy reñidas con principios constitucionales, digamos, o sea, no necesita ni siquiera el policía o el inspector una autorización previa del juez para ese tipo de acciones. Es decir, bueno, el decomiso para una persona que está en la venta ambulante, digamos, que está tratando de sobrevivir y sacar un mango para comer ese día, y la verdad que no es un Estado amigable con esos sectores, digamos, ¿no? Que son, insisto, cada vez más. Entonces, hay un problema, obviamente, ideológico.
Sí, también la falta de lectura del contexto que estamos atravesando.
Claro, tal cual, sí, tal cual. Ese es el problema, yo creo, más grave que tiene, digamos, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa mañana, esperemos realmente que estas cosas se tengan en cuenta, esperemos que no lo sancionen, digamos, ¿no? O sea, bueno, tenemos información de que así va a ser, pero siempre hasta que no pasa uno tiene expectativa de que no suceda, y de que efectivamente piensen este código como, pensando en la convivencia de una ciudad, digamos, de una sociedad que es compleja, que tiene mucha pobreza, digamos, que no todos tenemos las mismas oportunidades, que el Estado tiene que mirar desde otro lugar, digamos, el problema social, digamos, ¿no? Obviamente que hay conductas que a veces uno dice, bueno, no queda otra que sancionarlas. ¿Sí? Ahora, el tema es cómo trabajás vos ese camino hacia una sanción, cómo trabajás previamente con dispositivos de diálogo, digamos esto, resolución alternativa de conflictos, que realmente la persona repare aquello que hizo que afectó a otro. Bueno, hay múltiples posibilidades de hacerlo, pero bueno, para eso obviamente hay que tener, por eso insisto, una concepción de lo que como te planteás como vida en la comunidad, en la sociedad, ¿no?
Roberto, recién señalabas que esto puede traer ciertas consecuencias para el Estado argentino respecto también a la CIDH. Y también me pregunto qué es lo que puede llegar a suceder, ¿no? Si, por ejemplo, bueno, si el día mañana se sanciona esto, como todo indica, porque estamos hablando de que el oficialismo le dan los números, si se puede hacer algo legalmente, digo, ¿qué es lo que puede hacer un ciudadano que se ve afectado por este código que, bueno, que se puede aprobar el día de mañana?
No, bueno, justamente esto siempre se puede plantear, la inconstitucionalidad, digamos, la incoherencia con estos pactos internacionales, que bueno, siempre los jueces tienen la facultad de controlar la constitucionalidad, digamos, ¿no? De este código, de esos actos administrativos. Lo que pasa es que, bueno, son siempre procesos largos, son lentos, digamos, hasta que llegan, digo, pasa mucho tiempo, y bueno, y mientras tanto, lo único que hace es ocasionar perjuicio, insisto, no a todos los sectores de la comunidad, porque esto no está pensado en clave de convivencia, ¿no? Esto está pensado en clave de cómo controlás y regulás a ciertos sectores de la población más vulnerables con determinadas prácticas que, bueno, a algunos otros sectores poderosos o acomodados les molesta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la venta ambulante, ahora, ¿quién molesta? Los tipos que andan con el carrito en la calle juntando cosas, con el caballo, bueno, sí, ¿a quién molesta, no? Decir, bueno, hay una concepción en eso, ¿no? Decir, uno no quisiera ver a los carritos juntando basura porque no quiere que haya pobreza, porque quisiera que ese hombre pudiera trabajar, tener oportunidades. Ahora, en este contexto donde no hay otra chance, bueno, además de que tiene el problema de la sobrevivencia cotidiana, le sumás la represión estatal, digamos, la policía persiguiéndolo, secuestrándole el caballo, digamos, sabemos lo que cuesta conseguir el caballo para el carro, si no tiene que ir a tirarlo él con su propio esfuerzo. Bueno, lo que nosotros realmente planteamos es que es una lástima, digamos, que todo este proceso de casi 2 años y medio no se haya utilizado para efectivamente pensar en clave de un pacto de convivencia, digamos, de un código contravencional, la denominación obviamente no es la mejor, que piense en esas cosas, que piense en una mejor convivencia de todos, que nos incluya a todos.
Roberto, la última que te hago. Estamos a casi una semana de las elecciones. También en este contexto es lo que busca el gobierno local, el oficialismo, aprobar este proyecto. Digo, ¿qué lectura haces al respecto de también esta proximidad a las elecciones y esta prisa por aprobar este proyecto, ¿no?
Sí, la verdad que son cosas que sí, pueden ser pensados en esa clave. Yo no sé cuánto aporten, digamos, al resultado electoral. Lamentablemente se piensa la resolución de la conflictividad social desde el punitivismo, digamos, ¿no? En este caso, utilizándolo como una herramienta para obtener algún beneficio electoral, pero si no fuera un momento electoral, diríamos lo mismo. Se piensa en estas cosas, ¿no? En clave de resolver la conflictividad a través de la sanción penal, de la sanción administrativa. Y este problema lo tenemos en este momento en la provincia de Buenos Aires, ¿no? De parte del gobierno municipal, pero también lo tenemos de parte, muchas veces, de las políticas de seguridad del gobierno provincial, digamos, ¿no? Porque cuando uno ve la actuación policial en los territorios, la verdad que es un despliegue que tiene que ver con la persecución de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, digamos, con ese punitivismo que tanto venimos cuestionando desde la comisión, digamos, ¿no? Entonces, el tema es cómo pensamos la seguridad de nuestra población, de nuestra gente, en clave democrática, en clave de respeto a derechos, porque se puede hacer de otra manera, ¿eh? No es que la única forma de resolver los conflictos, la, entre comillas, inseguridad o el delito, es a través de la represión, de más policías, de más violencia policial contra los sectores populares. No es la única forma de resolverla. Ahora, siempre se piensa solamente en esa clave o en mostrar, digamos, esto, ¿no? Se supone que mostrando la iniciativa de un código que establece estas cosas, estas penas, estas sanciones, bueno, la gente va a apoyar al gobierno, ¿no? Como se supone que reformando las leyes para agravar las penas, la gente va a apoyar al gobierno. Bueno, yo creo que hay un debate profundo que nos tenemos que dar, y este es un apéndice de esta discusión más grande que tiene que ver con políticas de seguridad y políticas penales en la provincia de Buenos Aires, con la política criminal, ¿no?
Claro. Roberto, te agradecemos mucho por estos minutos. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede mañana. Por lo pronto, decimos el día de mañana, se trata este proyecto. Y esta es la lectura que hacen también desde la Comisión Provincial por la Memoria.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Escuchábamos ahí a Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria. El día de mañana, el Consejo Deliberante de La Plata va a tratar el Código de Convivencia Ciudadano, que desde la Comisión advierten que tiene un sesgo punitivista y recaudador, es lo que están diciendo, que persigue a los más vulnerables. Mañana va a haber una movilización desde las 10 de la mañana hacia lo que es el Palacio Municipal, hacia la Municipalidad, para decirle no a este Código de Convivencia, que decimos tiene un carácter represivo.